Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, tiempo ya para saludar a Guardia Civil. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, se destapa una red de clínicas estéticas que aumentan los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal en Madrid, Marbella y también aquí, en Pamplona. ¿Qué nos puedes contar?
Sí. Pues así es, Luis, ya te digo. Se investiga a tres directoras de clínicas de estética en las localidades, como dice, ¿no? Madrid, Marbella y aquí en Pamplona. Esta red lo que hacía suministraba a las mujeres que querían hacer sus labios más atractivos ácido hialurónico sin tener titulación para ello. Lo que imagina generó diferentes problemas de salud a varias de sus clientas. En diciembre se procede a la detención en el aeropuerto de Málaga a una conocida influencer y dueña de una de estas clínicas, situada en una zona lujosa de Madrid, que fue el artífice de realizar este tratamiento, aparte de promocionar curso con esta técnica, ¿no? Que ya te digo que cada curso promocionaba por un valor de cerca de los 1.500 euros. Estas tres mujeres, responsables de clínica estética, también están investigadas por las causas de posibles delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y, ya te digo, como digo, ninguna es médica, como exige la ley, para realizar este tipo de tratamiento. Según informan los expertos en medicina, todo material que sobrepase, ¿no?, la zona llamada epidermis es necesario tener la titulación exigida.
Oye, se hablaba en la investigación que los cursos practicados, en los cursos practicados se utilizaba la técnica de 800 kilómetros por hora. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, ya te digo, así es, Luis. Esta técnica empleada por la influencer, ¿no?, y sus seguidoras, lo que trataba era introducir el ácido hialurónico en los labios de las mujeres a esa velocidad, ¿no?, a 800 kilómetros por hora. La instrumentación utilizada se trata de un dispositivo innovador llamado Hyaluron Pen, lo que permite inyectar ácido hialurónico sin aguja, ¿no?, digamos con a presión, ¿no?, con el efecto de aumentar el volumen de labios, sin dolor ni inyecciones tradicionales. Es decir, el problema reside que esta técnica no tiene regulación en España. Además, dentro de la investigación se pudo confirmar que ellas mismas, ¿no?, conocían que no pueden suministrar dicho ácido no reticulado a sus clientas, que como decimos tiene que ser un especialista médico, ¿no?, un médico estético.
Pues efectivamente, Javier, hay que tener mucho cuidado con estos temas porque al final, bueno, es salud y antes de lanzarte alguna cosa de estas, lo mejor yo creo que es, bueno, informarte bien, oye, y también contrastar con otras personas. Un saludo, Javier, y muy buenas tardes.
Un saludo, Luis.
Una y nueve minutos, te cuento que el alcalde de Noain, Luis Maya, ha afirmado que un año después de la explosión de gas registrada en la calle Concejo de Zabalegui, que obligó a desalojar a cientos de vecinos, dice que falta que llegue la ayuda del gobierno de Navarra, una circunstancia que, según ha advertido, está agravando la situación económica de las familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas. En declaraciones a EFE, Maya ha explicado que las 12 viviendas correspondientes a los portales 20, 22 y 24 de la calle afectada, consideradas la zona cero por ser las de mayor afección, continúan deshabitadas. Se trata de tres portales con cuatro viviendas cada uno, cuyos residentes siguen fuera de casa. Mientras avanzan los trabajos de reconstrucción, el ayuntamiento ha señalado que ha tramitado de manera express todas las licencias necesarias para agilizar las obras y permitir que arquitectos y empresas comiencen cuanto antes las reformas. Según el alcalde, el portal número 20, el menos afectado estructuralmente, podría iniciar las obras de mayor envergadura a finales de febrero del próximo mes, o también podría ser del siguiente, de marzo, con una previsión de retorno a las viviendas en un plazo aproximado de 4 meses desde el inicio de los trabajos. Y en cambio, los portales 22 y 24, sobre los que ya se ha firmado la declaración de ruina, afrontan plazos mucho más largos y podrían tardar en estar finalizados hasta mediados de 2027. Maya ha lamentado que las ayudas anunciadas en su momento por la presidenta del gobierno, María Chivite, no se hayan materializado todavía. Ha asegurado que el ayuntamiento y él mismo han intentado contactar hasta en 3 ocasiones con el gabinete de presidencia para conocer el estado de esas posibles partidas extraordinarias sin haber obtenido respuesta. Según ha afirmado, el ayuntamiento ha cumplido y los vecinos lo reconocen, pero falta el condicionante más importante, la ayuda del gobierno de Navarra. y además ha comentado que las familias afectadas lo van a pasar realmente mal en los casi 2 años que aún les quedan por delante hasta poder volver a sus hogares. Y ya sabes que en este 13 de febrero, hoy, es un buen día para donar sangre. Te preguntarás si duele. Bueno, pues yo que no soy muy, muy valiente, que se diga, es un pinchacito de nada con el que puedes salvar muchísimas vidas. Bueno, pide tu cita en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. Y otra semana más, saludamos a Antonio Teruel con Tesoros a la Mesa. Antonio, muy buenas tardes y efectivamente feliz año, porque la semana pasada no nos pudimos escuchar.
Pues buenas tardes a todos y feliz año para todo el mundo. Que sea un año estupendo para todos.
Uh-huh. Oye, cuéntanos qué tenemos hoy. ¿Con qué encendemos los fogones hoy martes, pues, día 13?
Empieza el año con un plato dulce. Vamos a endulzar el año. Y he pensado en unas peras al vino blanco, que es un plato que a mí me gusta mucho y que recomiendo que se haga, porque es para triunfar este plato, ¿eh? Uh-huh. Entonces, tampoco necesitamos tantos ingredientes, las peras, lógicamente. A mí me gusta hacerlo con pera conferencia, pero lo puedes hacer con la que tengas. Lógicamente, cada pera te va a aportar su propio matiz. Lo mismo que el vino. Si utilizamos un blanco chardonnay, pues nos dará un matiz diferente que si es un rueda o tal, pero cualquier vino blanco nos va a venir bien para este plato. Entonces sería las peras, el vino. Vamos a ponerle la mitad de agua del vino, más o menos, ¿no? Y jengibre, vainilla y azúcar. Y los clavos, 2 clavitos de olor, para que nos den ese toque especial que da siempre el clavo. Y lo que hacemos es poner...
¿Qué es clavo? ¿Sí? O sea, perdón,
El clavo es una especie.
Ah, no lo he escuchado. Mira.
Una especie que es muy muy agradable. No hay que pasarse en cantidad, porque entonces es muy fuerte. Pero un par de clavos va muy bien. Y lo que vamos a hacer va a ser pelar las peras, pero dejándoles el rabito, ¿eh? Que quede el rabito. Las pelamos bien y las ponemos en una cacerola, de manera que nos queden lo más ajustadas posibles, porque eso nos va a permitir que el vino las cubra. Si ponemos una cacerola muy grande y el vino queda por la mitad de la pera, no se nos va a cocer tan bien como si están cubiertas, ¿no? Y lo que vamos a poner en ese agua, las peras ya están peladitas, y mientras tanto hemos puesto el vino, el agua, el azúcar, los clavos de olor, el jengibre y la vainilla a hervir. Y lo tenemos hirviendo unos 10-15 minutos. Y
sin pasarte, ¿no? Porque entiendo que esto, si no, se deshace, vamos, desaparece igual.
No, es lo que haces es un almíbar con el jengibre, la vainilla, el clavo, y entonces es para que no estén todo el rato hirviendo. Lo hervimos primero, luego lo echamos encima de las peras y terminamos la cocción otros 15 minutos más, hasta que la pera esté blandita, pero eso es otros 15 minutos, como media hora en total, ¿no? Y luego sacamos las peras y a ese líquido lo colamos y lo dejamos reducir, que nos quede un caldo gordito. Y ese caldo es el que será el acompañamiento de la pera después.
Oye, Antonio, una pregunta. ¿Lo de no quitar el tallo es para tener algo por donde cogerla con...?
No, para el bonito.
Para el bonito.
Vale. Porque luego tú vas a comer con cubiertos, entonces no vas a coger la pera. Pero ves la pera entera y con el rabito te queda más presentable.
Vale, muy bien.
Y no tiene más historia, o sea, es que se nos ablanden, reducir el caldo y la presentación. Le damos un corte en la base, un poco en diagonal, para que nos quede la pera medio tiesica, es más bonita. Bueno, cada uno la presenta como le apetezca, ¿no? Yo doy ideas. Y lo importante es el sabor que tiene y lo agradable que es este plato.
¿Cómo cuánto tiempo lleva cocinar todo esto? ¿Más o menos media horita?
Como máximo, unos 40 minutos. Desde que empiezas, ¿eh?
Oye, ¿y la
pelar,
pera?
Hacer la reducción y tal, sí.
Sí. La pera, Antonio, es bastante versátil, ¿no? O sea, me refiero, la estás haciendo aquí al vino blanco y vainilla, pero entiendo, podría ir con carne, por ejemplo, o con pescado, o con pasta, o entiendo que...
Es más difícil de combinar que la manzana, pero lo puedes poner, y sobre todo también en pastelería. O sea, en una tarta de manzana en lugar de manzana pera, también te queda muy bien.
Lo que
y
no
luego,
hay...
pero el sí, fresco dime. A mí me gusta mucho también, ¿eh?
Sí, como única, vamos, como postre, como postre tal cual, la verdad que sí, estas peras así como muy de agua, la verdad que refrescan muchísimo. Sí. ¿Tienes peras tú en por tu casa, cerca? No.
Pues no,
eso no se da.
Yo no tengo ningún peral, no he puesto, antes sí que tenía en casa, ¿no? Mi abuelo era un artista con los árboles y tenía diferentes variedades de peras y de manzanas y tal, pero yo de árboles que tengo membrillo y manzana. Bueno, luego cerezas, ciruelas, pero peras no tengo, mira.
Pues mira,
habrá que poner alguno.
Eso te iba a decir, para este 2026, entre otras cosas, que me imagino que tendrás muchos propósitos o varios, pues mira.
Bueno, tuve un peral, además de conferencia, que era un... tenía ya 3 añitos y estaba con fruta, una delicia de verlo. Total, que teníamos un burrito que se llamaba Sancho y un día se salió del cercado y se comió las peras, las hojas, las ramitas.
De manera irreversible.
Y la corteza, me dejó seco el pedal.
Pues era un burro duro, ¿eh? El tal Sancho.
Era un artista ese burro.
Madre mía.
Bueno, seguirá siendo, no creo que se haya muerto nada por ahí.
Bueno, pues la siguiente vez que pongas un árbol de este tipo, lo pones reforzado alrededor con espino o electrificado, y yo creo que así nos acercará.
Fíjate que son de espino. Tengo un membrillo puesto en un sitio que están las yeguas. Y entonces puse un cercado con pivotes de hierro, espino alrededor.
Todo.
Bueno, se han comido el membrillo, empujaron el cercado y llegaron tranquilamente a las hojitas, o sea que
a los humanos nos puede la comida, pero los animales no son menos, ¿eh? Bueno, más
son
todavía.
Son incompatibles arbolitos y yeguas, o bueno, las vacas también, no te creas que se quedan cortas.
Sí, al final serán. Antonio, ¿qué términos tenemos para el día de hoy?
Pues vamos a hablar de unos términos muy curiosos que los vemos, pero luego no le ponemos. Le llamamos pincho, por ejemplo, ¿no? Entonces, atelete es un nombre que se le da a una brocheta que termina en una decoración, o sea, pues una flor, una figura, y es suele ir clavado es una decoración antigua, esto, ¿no? Que salía la pieza entera de carne con un atelete clavado. Pero eso se está haciendo ahora con brochetas de madera que tú tienes en un bar, tienes pinchos con una brocheta que tiene la parte superior una figura, un dibujo, o sea, una flor o un animalito o algo que es decorativo.
Te delimita, ¿no? O sea...
Eso, termina en eso.
Sí.
Entonces, tiene el pincho por un lado y por el otro lado la decoración. Ese sería el atelete.
Ajá.
Luego, es interesante también hablar sobre los puntos del azúcar. Tú, cuando haces un almíbar, en función de la proporción de agua y azúcar que pones, tienes un jarabe distinto, ¿no? Tienes un jarabe de denso o tal. Y a este tiene diferentes nombres. Entonces, hebra floja. Vale, pues es una forma en la que tú, cuando levantas el almíbar, cae un hilo finito. Y luego, esa sería la fuerte, es cuando coges un poco de ese caramelo entre dos dedos, lo estiras y se hace una hebra más gordita, pero se hace la hebra. El siguiente paso es la bola. Coges un poquito y giras entre los dedos y se te forma una bola. Que hay que tener cuidado de enfriarte rápidamente los dedos en agua. O sea, meter los dedos en agua fría porque esa bola tiene mucho calor. Entonces, no, para que no te queme.
No es lava, pero bueno, pero por ahí.
Sí. Bola, hebra floja y hebra fuerte, vamos hasta ahora. Y si seguimos un poco más de reducción, llegamos al caramelo. Y el caramelo tiene dos puntos, que es el caramelo claro, es decir, que ya te empieza a tomar un poquito de color, y luego el caramelo oscuro, que lo has dejado y está mucho más oscuro, pero no amarga. Si amarga, se te ha quemado. Entonces ya ese no te vale para las preparaciones de pastelería. Sí sirve para hacer un colorante.
Cuando se quema, entiendo que se queda oscuro, ¿no? O sea, más...
Eso es.
Muy oscuro.
Se pone negro, prácticamente. Uh-huh. Eso solemos utilizar únicamente para oscurecer salsas, por ejemplo, ¿no? Se reduce luego con agua y tienes un colorante natural del azúcar que te permite corregir puntos de color de las salsas. Uh-huh. Entonces, con esto tendríamos los dos caramelos, el bola y las dos hebras, la fuerte y la floja. 5 puntos del caramelo.
No,
y ya nos saltamos a las bardas de tocino.
Esto ya me puede gustar más, ¿eh? Todavía.
Bueno, estas son lonchas muy finitas que cortamos de la pieza del tocino, que normalmente en cocina las utilizamos para envolver una pieza de carne antes de asarla, o para forrar un molde que queramos que el exterior, luego cuando lo desmoldemos, quede todo con las tiras perfectamente cubriendo la pieza, ¿no? Que de pudding que hayamos hecho.
¿Un trozo de solomillo, por ejemplo, o no?
No, esta sería más para... El solomillo sería la primera opción, donde vamos envolviendo el solomillo con las bardas de tocino. Sí. Y la otra sería, voy a hacer un pudín de pollo y berenjena, ¿no? Y eso lo recubro alrededor, o con lomo y berenjena, ¿no? Y entonces, el molde donde lo voy a hacer,
vale.
Lo recubro antes de echar el producto con las bardas, de manera que luego cuando lo desmolde están todas perfectamente colocadas y cerrando el pastel.
Pues hasta aquí estos tres términos, atelete, puntos del azúcar, que yo la verdad que desconocía que había tantos puntos. Bueno, tampoco me lo había planteado nunca, pero para eso está tesoros a la mesa, para descubrir este tipo de cosas, Antonio.
Claro, por ejemplo, si tú vas a hacer un flan, ¿qué punto de azúcar estarías utilizando?
Bueno, examen. A ver, era muy malo, ¿eh? Yo suspendía
mucho. Muy, muy lógico. Si te digo flan al caramelo, ya te estoy dando una pista muy importante.
Pues bola, ¿no?
No, caramelo oscuro.
Caramelo, vale, bueno, bien, sí, perdón.
O claro o oscuro, en función de qué quieres, cómo quieres que sea. Pero siempre en dulce, ¿eh? Que no ese oscuro no se te haya pasado de punto.
Pues caramelo quedamos. Lo dejamos ya, que si no me vas a dejar aquí en mal lugar, Antonio. Y
muy
nada,
bien.
Tesoros a la mesa hoy con esas peras al vino blanco y vainilla y los tres términos que hemos mencionado anteriormente, terminando con bardas de tocino. Antonio Teruel, muchísimas gracias y ahora ya sí que sí, nos vemos en la próxima semana.
De acuerdo. Saludos a todos.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes por unanimidad una declaración para la señalización del trazado histórico de las murallas de Pamplona en el pavimento urbano. En concreto, en la declaración formulada por el PSN se plantea impulsar un estudio técnico e histórico de carácter integral que defina con precisión el trazado de las murallas y elementos defensivos en todas sus fases, incluyendo los tramos no visibles en la actualidad. En un segundo punto, se acuerda desarrollar un proyecto municipal de señalización en pavimento coherente y homogéneo que permita identificar el recorrido histórico de las murallas desaparecidas o soterradas, tomando como referencia las actuaciones ya realizadas y las buenas prácticas existentes en otras ciudades. En un tercer epígrafe, se apuesta por planificar la implantación del proyecto por fases, priorizando aquellos ámbitos donde la muralla ha desaparecido completamente o donde la señalización resulte más relevante desde el punto de vista histórico, educativo y turístico. En cuarto lugar, se ha acordado integrar esta señalización en los itinerarios culturales y turísticos de la ciudad, completándola con paneles interpretativos y recursos digitales que faciliten su comprensión. Finalmente, se apuesta por coordinar esta actuación con las áreas municipales de urbanismo, cultura y turismo, garantizando su adecuación a los criterios de conservación patrimonial y a la funcionalidad del espacio público. Y te cuento también a la 1:27 de la tarde que las obras en el Paseo Sarasate de Pamplona cortarán el tráfico a partir del día 15 de enero, es decir, pasado mañana a las 6 de la mañana, la vía utilizada hasta ahora por el transporte urbano comarcal. En consecuencia, desde ese día y durante aproximadamente 18 meses quedarán anuladas 4 paradas y en su lugar se habilitarán 3 nuevos puntos de parada provisionales. Las líneas que tienen parada en el Paseo Sarasate y sus aledaños verán modificados sus recorridos. Las líneas diurnas afectadas son la L3 del centro a Ansoain, la L4 de Barañain a Villava, la L8 de la Plaza Blanca de Navarra a Agustinchuri, la L10 de Veloso Alto a Orcoyen, la L15 del Paseo de Sarasate a Cizur Mayor y la L16 de Ainzoain a Noain y a Beriain. Y las líneas nocturnas afectadas son la N2 Merindades Barañain, la N4 de Merindades Ainzoain, la N7, Paseo Sarasate, Chantrea, y la N9, Paseo Sarasate, a Orcoyen. Y ahora nos toca hablar, como no, de reformas con Ducha Ya. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo han ido estas Navidades? Época, bueno, de hacer regalos, Papá Noel, Olenchero, Reyes Magos. Hay veces, ¿no?, que se regala ropa, hay veces que se regalan viajes, pero la verdad que, oye, un buen regalo, pues bueno, para siempre y cuando se necesite, bueno, mejorar la calidad de tu baño, es llamar a Ducha Ya para regalar una reforma, ¿por qué no?
Pues sí, la verdad es que ha habido muchos reyes espléndidos, como tú dices, reyes, olencheros, Papá Noeles, cada uno, bueno, pues la verdad es que todos han puesto en contacto con nosotros y ha habido muchísima gente que estas Navidades pues ha estrenado Ducha Ya o ha estrenado un nuevo baño y están ya disfrutando de ese baño, pues eso, totalmente a la última, a nivel de diseño, de calidades, de accesibilidad, y nada, pues nosotros también muy felices por ello. Y bueno, y empiezan a llegar ya las primeras cartas también de gente que va pensando en el Día de los Enamorados también, o sea que nada, cualquier fecha yo creo que es un buen motivo para regalar a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, algo que van a disfrutar todos los días y una buena ducha, seguro que ese tipo de regalo que va a ilusionar a muchísima gente.
Sobre todo eso, lo que dices tú, es algo cotidiano que utilizas diariamente, ¿no? Como es un baño, como
sí.
Una ducha, y la verdad que obviamente todos nos hemos duchado, ¿no? En baños antiguos y en baños nuevos, y ¿qué quieres que te diga? Te duchas más a gusto en un baño nuevo.
Sí, no, y la verdad es que ya no es solo a
nivel de
gusto,
¿no?
Eso te iba a decir, a nivel incluso ya no tener, en caso de gente de más edad o con problemas de accesibilidad, pues incluso, pues eso, o ducharse en un espacio cómodo y seguro, o ducharse en un espacio en el que tienes que andar ahí con miedo de no sufrir un accidente, ¿no? Así que, sí, yo siempre digo lo mismo, que al final invertir en una ducha es invertir en salud, pero es invertir en algo que nos va a dar bienestar a diario, no todos los días, cada vez que nos duchemos, lo que decías tú, es ducharnos en un buen espacio, la verdad es que nos hace ver la vida de otra manera. Mucha gente nos habla de que le hemos cambiado la vida solo por el hecho de tener una ducha en estas condiciones y bueno, y que a partir de ahí, por supuesto, pues también es algo que va revalorizando y que va actualizando nuestro hogar, que al final es algo de lo más importante que también tenemos en nuestra vida.
Oye, Iker, vuestra especialidad es no cambiar o vuestra primera especialidad, luego ya os habéis hecho con más cosas, pero era cambiar bañera por ducha y, como vuestro nombre dice, ya, o sea, en nada de tiempo.
Eso es, sí, la verdad es que al final hay una necesidad para mucha gente que es que, bueno, que sin querer reformar todo el baño, pues solo quiere eliminar esa bañera y colocar un plato de ducha y lo que decimos, ¿no? Pues ese ya hace referencia a que es un trabajo que bien planificado, con todos los materiales fabricados por nosotros mismos totalmente a medida, permite que sea un trabajo que se pueda hacer en una mañana de trabajo, ¿no? Empezar a primera hora y normalmente para la primera hora de la tarde o para el mediodía ya está todo terminado, ya está la ducha instalada. Con lo cual, bueno, pues esa ha sido siempre la especialidad, pero también es cierto que cada vez más la gente nos ha pedido, bueno, que incluso pues, hay no solo el cambio de bañera por ducha, sino que también le pudiéramos cambiar el lavabo, el inodoro, o el suelo, las paredes, y bueno, pues poco a poco también hemos ido ofreciendo esa posibilidad de reforma completa que bueno, pues está haciendo que veamos unos cambios de baño y de diseño, pues totalmente mucho más espectaculares si cabe, ¿no?
Oye, las tendencias, los gustos van cambiando, ¿no? Con los años, con las épocas. Antes estabas más acostumbrados a ver, bueno, quizás esos múltiples azulejos, ¿no? En las paredes. Ahora ya, bueno, lo que se lleva es algo más, bueno, más, con mayor continuidad, ¿no? Sin ningún tipo de corte, que también la vista descansa con eso.
Sí, la verdad es que hemos pasado en unos años bueno, aquellos, lo que decías tú, ¿no? Formatos pequeñitos en las duchas, tipo gresite, tipo duchas, pues eso, romanas, antiguas, que eran como todo azulejitos pequeñitos, pero bueno, eso se vio que a la larga, a nivel de pues, todo lo que son las juntas en el baño, no dejan de ser zonas que con el tiempo se van deteriorando, que puede haber filtraciones de agua, que se ensucian y bueno, se generan esas rayas, ¿no? Que quedan feas a la vista y que además pueden dar peligros de humedades, ¿no? Ahora con los nuevos grandes formatos, pero también es verdad que la tecnología lo ha permitido, ahora tenemos ya azulejos porcelánicos que van bueno, desde 1,20 m de ancho hasta 2,80 m de altura, eso nos permite, pues eso, revestir la pared desde el plato de ducha hasta el techo sin ningún tipo de junta, con unos diseños espectaculares, tanto en mármoles como en piedras, como en metales, cosas muy, muy espectaculares. Y bueno, pues conseguimos de alguna manera matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Por una parte, a nivel de diseño es una cosa, lo que decimos, espectacular, pero es que a nivel de calidad, de no tener humedades y de mantenimiento, pues es una gran revolución, ¿no? Y todo eso permite que los cambios sean, y bueno, y estén luciendo, pues como la gente los puede ver en nuestra página web, pues eso, increíbles y además eso, con un nivel de diseño muy alto y muchísima calidad y muchísima garantía.
¿Cuál es el modus operandi? Entiendo que vais a la vivienda, ¿no? Observáis un poco, bueno, lógicamente primero hacéis un estudio y
Sí,
ya
sí.
después ejecutáis rápidamente, ¿no?
Sí, a ver, lo principal es que la gente que nos llame, no vamos a ser pesados, que sin ningún tipo de compromiso le vamos a intentar orientar, vamos a ir sin ningún compromiso a su domicilio si así lo desean, hacemos el proyecto, el presupuesto totalmente gratuito y además, bueno, siempre con la garantía de ducha ya, que si quieren hacer la reforma con nosotros, pues eso, no tienen que hacer ningún pago por adelantado, que si lo desean pueden financiar la obra en 12, 24 meses o incluso en mayor periodo y todo sin ningún tipo de letra pequeña, ningún tipo de trampa ni de cartón, ¿no? Al final lo que queremos es eso, que la gente esté tranquila, que confíe en nosotros, que les vamos a dar un buen servicio, unas buenas ideas y que a partir de ahí van a poder disfrutar de eso, un cambio de bañera por ducha, como decíamos, o de una reforma integral del baño, si así lo prefieren, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de incomodidad en su casa.
Iker, diseños vanguardistas los que ofrecéis, pero manteniendo, como no, la elegancia.
Sí, la verdad es que además es que estos grandes formatos lo permiten, ¿no? Que hay materiales y modelos un poquito más alocados para el que buscas y colores un poquito más fuertes, pero en general se está tirando mucho por materiales tipo piedra, que al final son siempre elegantes, que son además no pasan de moda y que nos permiten combinar, pues eso, paredes con una, por ejemplo, un ejemplo que estoy viendo yo aquí, ¿no? Con una piedra tipo un color oscuro de un tono y el resto de paredes mucho más claritas con una veta más finita. La posibilidad también de combinar acabados a nivel de detalles en la mampara o en la grifería, en terminaciones como el negro mate, que también está muy de moda. Y bueno, pues todo eso permite que bueno, esos contrastes, que lo que dices tú, máxima elegancia. Y la verdad es que comparado con lo que eran los baños hace unos años, hay que frotarse los ojos para ver cómo ha evolucionado todo y lo bonitos que están quedando actualmente.
Iker, ¿dónde os pueden encontrar y a qué teléfono? Pueden llamar los interesados, como dices tú, sin compromiso para cualquier información.
Eso es, sobre todo eso, que sepan que sin compromiso, que no vamos a hacer nada pesado en ese sentido. Y nos pueden llamar por teléfono al 948 10 27 27, 948 10 27 27, visitarnos, si no físicamente, en nuestra exposición en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes en Pamplona, o si no, siempre en internet también, en www.duchaya.com.
Pues ducha ya en la calle Tajonar número 1, aquí en Pamplona. Iker Alberdi, muchísimas gracias y bueno, una buena idea, como hemos dicho antes, para regalar.
Muchísimas gracias y un abrazo para todo el equipo y para todos tus oyentes. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Y con motivo del concierto de clausura del octavo centenario del Cántico de las Criaturas, organizado por la Asociación Lurjart en la iglesia de San Vicente de Donostia, conversamos con el escritor navarro Alfonso Olaz y con la soprano Lourdes Moratinos. Buenas tardes a los dos.
Hola,
hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Alfonso, por empezar un poco, se pone fin al octavo centenario que comenzó pues hace un año, ¿no? En enero de 2025. Ha pasado ya mucho tiempo y mucho mucho trabajo y muchos minutos de conciertos.
Sí, ha sido muy intenso en varias localidades, en Guipúzcoa, Navarra, bueno, todo el País Vasco. Y bueno, pues ha salido la gente muy muy contenta, ¿no? Yo creo que se ha entendido también el mensaje de sobre la fraternidad universal, sobre la ecología, el cuidado de la casa común. Entonces es algo que estaba desconocido y bueno, la gente nos lo ha agradecido porque no conocían la figura de San Francisco de Asís, vamos, y del Cántico de las Criaturas, que es considerado pues uno de los grandes de la literatura universal. Es muy importante, la verdad, sí.
¿Qué dura? Sí.
Sí, no.
¿Qué duración aproximada suele tener los conciertos o han tenido los conciertos de este centenario?
Sí, aproximadamente es una duración de una hora. Hay veces que nos quedamos en 55 minutos y otras que es una hora y 5 minutos. Pero sí, la media es una hora de duración.
Oye, ¿cómo es el equipo de tres, ¿no? Porque también está Ignacio Araquistain. ¿Cómo es la coordinación entre los tres?
Bueno, Ignacio Araquistain, yo creo que ya lo conoce muchísima gente. Es una promesa... una gran promesa del órgano en el País Vasco, en Francia. Bueno, ahora está también en Viena haciendo algún estudio más. Bueno, es una promesa, es un chico que además lo vemos tan pronto tocando con el Orfeón Donostiarra como con una soprano. O sea, tiene una variabilidad tremenda en cuanto a su elenco musical. Y bueno, pues la coordinación es muy buena. Quiero decir, nos ponemos de acuerdo para saber cuándo el narrador tiene que expresar o leer sus lecturas. Él también, el organista, va a tocar piezas de órgano él solo. piezas preciosas, por cierto, y en otras le acompaño yo al órgano. O sea, va a ser variado, va a ser entretenido.
Esto es al final es un equipo, ¿no? En el que, bueno, las piezas tienen que estar en sintonía, tienen que funcionar bien para que luego esto, bueno, destaque de la forma correcta en el concierto.
Sí, así es. Tiene que haber una buena coordinación en todo, no solo musicalmente, sino en los tiempos, en las formas verbales. Todo tiene que estar coordinado, ya que lo que dices tiene que ver con lo que luego va a sonar. O sea, sí, es una coordinación total, eso es.
Oye, Alfonso, ¿qué significado personal y también literario tiene para ti participar en este cierre tan simbólico?
Sí, hombre. Personalmente, por una parte, como franciscano seglar que soy, ¿verdad? Pues vamos a decir, más amigo un poco más de San Francisco, pues es una oportunidad tremenda porque en un octavo centenario, el que me haya tocado, pues bueno, pues entenderéis que no es fácil, ¿no? Y que se haya dado. Las cosas yo creo que importantes se dan cuando tienen que darse, no cuando uno quiere. Y en lo literario, pues es un redescubrimiento, ¿no? De lo que significa, ¿no? Y un mensaje que no está, que hay que darlo a conocer, ¿no? Yo creo que incluso esto habría que darlo más a conocer, ¿no? Pues a nivel de más escritores, de bueno, aunque ahí está por internet, pero ha sido un reto importante porque no es fácil escribir sobre una gran figura de una espiritualidad tan fuerte, tan íntima, porque Francisco de Asís, pues lo que el hermano Sol, la hermana Luna, pues pudo ponerse en contacto directamente, o sea, lo sentía como hermanos, ¿no? Los animales, hasta las piedras, quiero decir, las hojas. Entonces, eso es algo, es un don que recibió, que meterse en la piel, de encarnarse, meterse en la piel. De esto es complicado, pero bueno, hasta lo que podemos hacer, pues bueno, yo creo que esto ha resonado, lo que ha resonado para mí, lo que ha dejado para mí ya será para mucho tiempo, que no se olvidará, sí.
Oye, en este proceso, Alfonso, ¿eres más solitario o eres más de acercarte a las personas para compartir impresiones antes de bueno, de los conciertos?
Sí, me gusta que hablar un poco, escucharles y bueno, es importante, ¿no? Porque, bueno, pues al final te ayuda, ¿no? A saber en qué sentido está todo esto. Vamos, eso es lo que te podré decir, sí.
Lourdes, el Cántico de las Criaturas habla de, bueno, de la relación entre el humano con la naturaleza, la espiritualidad. ¿Cómo dialoga tu voz con este mensaje desde la música, claro?
Pues lo cierto es que es un diálogo muy hermoso, es muy bonito, porque elegimos, nos pareció que entre los cánticos que se habían escrito musicalmente, quisimos darle esa alegría que San Francisco tenía en su vida, a pesar de sus enfermedades, de sus adversidades, era muy alegre. Entonces elegimos esta música de base de Branduardi, el italiano, que es muy alegre. Entonces, la verdad que cantar, que es el último canto que hago, bueno, el último esta vez va a ser el Agur Jesús en Ama, lo vamos a despedir en Donosti y espero que participen todos los que estén de público también. Pero sí, el último canto que haré será ese, el Cántico de las Criaturas. Y es una hermosura bendecir todo lo que San Francisco quiso bendecir, ¿eh? Entonces, aprovechar y junto a él bendecir a todo, a toda la maravilla del mundo en el que vivimos. Es que se nos olvida constantemente, estamos tan inmersos en los problemas, en las cuestiones, que no nos damos cuenta del maravilloso mundo
Sí, que
que nos
realmente
han
igual no nos
donado.
aportan tanto cuando tenemos, bueno, cuando tenemos muchas más cosas que sí que nos aportan.
Claro, eso es, hay que aprovechar lo que nos aporta, nos hace ser más felices, más grandes, porque es verdad, somos grandes, por estar aquí ya somos grandes. Entonces todo eso hay que aprovecharlo, eso es, como has dicho.
Oye, Iglesia de San Vicente aporta un marco especial. No sé cómo influye a la forma de interpretar, de comunicar, al sonido. Entiendo que los escenarios cambian, ¿no? Un poco.
cambian la iglesia de San Vicente, creo que todo el mundo sabe que es el único edificio que quedó en el gran incendio de San Sebastián, que vamos, fue un desastre, ¿eh? La ciudad entera se quemó. Y el único edificio que quedó en pie fue esta iglesia, la de San Vicente. Solo por eso ya tiene algo muy especial ese lugar. Así es.
Oye, Alfonso, ¿qué te gustaría que el público se llevase consigo después de asistir a este concierto de clausura en San Sebastián?
Pues sobre todo que redescubriera lo que es el auténtico mensaje del cántico y que le cambiara un poco, por lo menos que se cuestionara un poquito, ¿no? Lo que es la con más felicidad, con más alegría, vamos, esto creo que es lo más importante. Sí, esto es un poco lo que entiendo que es así. Sí.
Oye, mirando al futuro, no sé qué nuevos retos tenéis por delante que os ilusionen o que no, de momento, y que luego quién sabe si os hará por ilusionaros.
Sí, pues mira, por ejemplo, bueno, tenemos nos han ofrecido para hacer de San Juan de la Cruz, que es el creo que es el 500, bueno, 500 años del fallecimiento, vamos, y 200 o 100, no recuerdo ahora mismo, vamos. El tema es sobre el cántico de cántico espiritual, etcétera. Ya nos han llamado una formación importante, entonces bueno, pues estamos ahí para cotejar fechas
año creo que lo dedicaremos a eso, pondremos todo nuestro esfuerzo en San Juan de la Cruz y ese aniversario que se produce.
Sí, es un poco.
Pues,
si no me olvido.
Lourdes Moratinos y Alfonso Olaz, muchísimas gracias y que salga todo bien en esa clausura del octavo centenario del Cántico de las Criaturas, que tendrá lugar este viernes 16 en la iglesia de San Vicente. ¿A qué hora?
A las 8:15.
8:15 de la tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias y suerte a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti. Gracias.
Un abrazo. Una y 47 minutos, te cuento que la exposición anual de fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra está desde este lunes y hasta el próximo 28 de febrero y se puede visitar en el espacio Ámbito Cultural del Corte Inglés, en el que se muestra 31 imágenes que recogen algunas de las principales realidades informativas del año 2025. Durante su presentación, celebrada ayer, el fotógrafo José Carlos Cordovilla destacó que la exposición ha sido posible gracias a la apuesta que desde hace casi 10 años ha mantenido Ámbito Cultural para que la proyección de imágenes haya sido una realidad. Comentó que tienen 31 imágenes que recogen distintas realidades y explicó que el recorrido ha incluido imágenes de naturaleza, como auroras boreales, del fotógrafo especializado Eduardo Blanco, así como dos imágenes captadas con dron también. En los últimos años se han hecho más imágenes de ese tipo que han aportado una visión diferente y que han añadido otra forma de mirar. En el apartado deportivo, por ejemplo, han recogido momentos como el del máximo goleador histórico de Osasuna ante Budimir, la despedida de Unai García o el paso de la Vuelta a España por Navarra, marcado por la movilización surgida por la presencia del equipo de Israel. También los Sanfermines, como no, han tenido un espacio destacado para los fotoperiodistas. Han sido uno de los temas, como siempre, más importantes, ya que la calle se ha convertido en un escenario más. Y el Ayuntamiento de Pamplona abre este martes las inscripciones desde hoy para los cursos de formación de participación ciudadana de invierno que se celebran entre los meses de enero y marzo. Las inscripciones para los 13 cursos presenciales y gratuitos gestionados por el espacio colaborativo Centro se realizan cumplimentando un formulario online en la web participa.pamplona.es. Los cursos de este trimestre se dividen en tres áreas principales: voluntariado y ciudadanía activa, participación social organizada y asociacionismo, y redes ciudadanas y comunitarias. Y llegamos así a la 1:50. Sigues aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas COPE Navarra. Saludos de Luis Echenique. Pamplona, que volvió a situarse ayer en el centro del debate sobre memoria, historia y espacio público con la convocatoria por parte del Ayuntamiento de un concurso internacional de arquitectura para transformar el monumento a los caídos en un museo memorial. Desde el consistorio pamplonés, gobernado por EH Bildu, el objetivo declarado es llevar a cabo una transformación profunda y radical del monumento y de su entorno urbano. Ya no así el derribo. El concurso seleccionará un máximo de 5 propuestas arquitectónicas que previsiblemente se darán a conocer el próximo mes de abril. Este anuncio ha vuelto a evidenciar la existencia de 3 propuestas claramente enfrentadas. Por un lado están quienes defienden su derribo al considerarlo una exaltación del franquismo incompatible con los valores democráticos de la actualidad. Frente a esta posición, otros apuestan por la resignificación, es decir, transformar el monumento en un espacio de memoria democrática, y finalmente hay quienes defienden su mantenimiento argumentando que este tipo de edificios posee un valor arquitectónico e histórico que debe preservarse, aunque desde el debate crítico y la confrontación de ideas. Mientras el consistorio lo vende como un nuevo concurso, expertos urbanistas como Enrique Maya y también, por supuesto, arquitecto, critica que lo que va a hacer el ayuntamiento es un concurso con una idea ya preconcebida.
Y ahora vuelven a hacer un concurso, pero ya, de alguna manera, preconcebidamente, con unas obligaciones que son tirar los arcos, eliminar las la bóveda, no eliminar la cúpula, sino que por fuera se vea de otra manera, cosa que no tengo ni idea cómo se va a hacer, y otra vez empieza de alguna manera la rueda a rodar, ¿no?
Y además, el que fuera alcalde de la capital de Pamplona critica el uso que se le quiere dar, y es que respetar la memoria, criticar lo que ocurrió, no está reñido con otros usos.
Que me parece preocupante. Necesariamente tiene que ser un edificio para destacar los valores democráticos, lo que pasó en el golpe de Estado, o sea, va a ser un edificio que va a tener solo ese uso, cuando yo creo que lo interesante es que fuera un edificio de uso público, cultural, de tipo social, donde se manifestara, ¿no?, lo que ocurrió en ese edificio, por qué se hizo, pero no de manera exclusiva.
Y Maya recuerda que ya había un proyecto casi cerrado con la mayoría política, también con el PSN. Lo que queda por delante, pues dar otra vuelta más.
La ley general, ¿no? Se obligaba a un estudio previo desde el punto de vista de la memoria, unos expertos en memoria, que tenían que emitir un informe antes de hacer cualquier actuación en este monumento. Exactamente igual que en el monumento del Valle de los Caídos. Bueno, se echó para atrás porque no se había hecho ese estudio previo, ¿no? Eso fue así. Por mucho que luego se quiso decir que habíamos hecho cosas raras con el pliego, eso es falso. Se echó para atrás por eso.
Y destaca también la diferencia de proyecto que se quiere hacer aquí en Pamplona o en Madrid, teniendo en ambos sitios las mismas leyes.
Allí prácticamente no se va a tocar el monumento. Si uno lee las noticias, ¿no?, de los acuerdos a los que se están llegando, hay una resignificación, ¿no? Pero nada más, incluso van a seguir los monjes allí, ¿no? Mm. Y en cambio aquí, pues hay que tirar los arcos, hay que taparla, no sé, yo no sé por qué. Aquí los acuerdos políticos son siempre mucho más duros, ¿no?, con el monumento.
Y ayer, en el anuncio del Ayuntamiento de Pamplona, el concejal Abaurrea se llenaba la boca, sacaba pecho con que era un concurso internacional, pero Maya recuerda que todos los concursos son internacionales y que se pueden presentar equipos de otros países.
Yo no confío mucho cuando se habla de arquitectura en ese tipo de cosas, ¿no? Están los expertos y los expertos verán, porque a lo mejor la consulta popular lleva un proyecto o que es inviable o que no, o que es carísimo o que yo qué sé, ¿no? Entonces, es todo el rato adornar todo con este tipo de procesos larguísimos que, si te fijas y haces un poco la secuencia histórica, casi nunca llevan a nada, ¿no? O sea, Sarasate todavía está sin empezar.
¿Y cuál sería la solución óptima, la mejor para Enrique Maya y así parar de dar vueltas?
Si había un proyecto, se ejecuta, se resignifica, se eliminan los elementos que pueden ser contradictorios con la memoria democrática y lo usamos, ¿no? Ese es el objetivo de las obras.
Y en cuanto a UPN, pues hoy ha comparecido el concejal regionalista Juanjo Echeverría criticando el uso que se le quiere dar al monumento a los caídos, un uso de memoria y contra el fascismo cuando ya, según comenta, y es así, hay otro edificio en Navarra con ese propósito, como es el Palacio Marqués de Rozalejo.
Esto es repetir el uso, es algo reiterativo e innecesario cuando la ciudad muestra otras necesidades u otros usos que podrían aplicarse. Esto es una ocurrencia que no ha suscitado ningún consenso ni social ni político y que además tengo que recordar que se encuentra judicializada y es un despilfarro.
Y dentro de este ayuntamiento de diferentes partes critica que no ha habido consenso ni entre el propio equipo de gobierno. Y es que Contigo Zurekin aboga por el derribo y no la resignificación que quieren sus socios Bildu, Geroa Bai y PSN.
Tengo que reiterar también, lamentablemente, y esto es, insisto, que es muy importante, que el proceso participativo se posponga a las propuestas seleccionadas. El proceso participativo tendría que ser inicialmente y sobre todo con toda la ciudadanía para ver qué uso se le debe dar al edificio.
UPN denuncia que el proyecto nace viciado y supone un grave atentado contra el patrimonio arquitectónico de Pamplona y Navarra.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva Calle A y en polqué.com.
Ya está aquí el sexto día del Cardo de Peralta. Los días 16 y 17 de enero disfruta de una fiesta llena de sabor y tradición. Feria del Cardo y productos locales, degustaciones, show cooking, actividades infantiles, un plan perfecto para toda la familia. Organiza Consorcio Eder y Ayuntamiento de Peralta. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Turismo Reino de Navarra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y a falta de un minuto y medio para llegar a las 2 de la tarde, saludamos de nuevo a Alberto Sanz.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que hablar de la Copa del Rey. Ya sabes que esta noche Real Sociedad Osasuna, octavos de final de la Copa, en un partido en el que tenemos que resolver la incógnita de si Alessio Lisi va a apostar por titulares o por suplentes. Ya sabemos que Jon Moncayola va a ser titular, lo confirmaba ayer en rueda de prensa. Lo que no hacía era confirmar que iba a ser el portero titular Aitor Fernández, algo que sí que hizo en los partidos anteriores de Copa, pero en esta ocasión lo ha dejado en interrogante. Veremos cuál es definitivamente su apuesta, porque ya sabes que el técnico italiano está pendiente del partido del sábado en el Estadio del Sadar frente al Oviedo, un encuentro fundamental para el conjunto rojillo en su lucha y sus intereses de cara a lograr la permanencia. Y también hablamos del interescolar, de Tajonar, ese torneo mítico que celebra Osasuna y que a partir de las 3:30 vamos a tener aquí en el estudio de Cope Navarra tanto al equipo femenino como al masculino que han ganado esta edición para, bueno, saber cómo lo han vivido, cómo lo han disfrutado, cómo lo han preparado y también, por supuesto, cómo se celebra un título de esta magnitud e incluso qué supone para tanto ellos como ellas. Así que a partir de las 3:30 no te lo pierdas, Luis, que hablamos del torneo interescolar, ¿eh?
Te escucharemos, Alberto, porque ahí está el futuro. Llegamos así a las 2 de la tarde. Sigues en COPE.